Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas. Y ante la duda preguntamos sobre moda. ¿Moda? Moda. Esto es Moda en Clave de Podcast. Somos Pau Muscus,
Pau Hernández,
Lupe Hernández
y Ana Flechas.
Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas. Comencemos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos. Este es un episodio especial dedicado a hablar de una realidad constante, cercana y global que vivimos diariamente las mujeres. Si le diste play a este episodio de Moda en Clave de Podcast, es porque te ha llamado la atención el nombre y te ha interesado escuchar la relación que tienen las prendas de vestir con la violencia verbal, sexual, psicológica y física contra las mujeres. La ropa no es excusa, no es justificación, no es razón para ser violentadas.
Voy a situar aquí la pizza mientras cena.
Vamos a prepararla.
Se demoró un montón. ¿Dónde estará?
Qué impuntual es ahora.
Sí, dijimos a las 7. ¿Qué hora es?
A las 6. Ni siquiera a las 7, a las 6.
Las chicas, perdón. Ay, que me caigo. Perdón. Perdón, llegué muy tarde, como siempre.
Tranquila.
Resulta que, pues, me vine en bus. Y había mucho trancón, como esta ciudad ya es un caos. Y resulta que había un man que se subió, pues, casi a la altura de mi casa. Y como que no paraba de mirarme. Y pues yo vengo con esta chaquetota y el cuello tortuga. Y no entendía como por qué no paraba de mirarme. Y estaba esperando a ver si él se bajaba antes que yo. Y no lo hacía. Entonces me tocó bajarme como 2 paradas más allá. Para poder estar como segura y que no nos... O sea, como que me daba miedo que yo me bajara y él se bajara detrás mío. Pero bueno, no. Entonces me tocó como caminar 10 cuadras hasta acá.
Uy, pero te tocó un montón de cosas.
Sí, y ay, bueno, horrible. Ya estoy cansada de eso, como que ya ahorita después de todo, como que salir es más inseguro.
Y sí, uno está todo desacostumbrado también. Bueno, uno se cría en esta ciudad y ya se acostumbra como a la inseguridad, a que te morboseen en la calle, a que te piropeen en la calle. Pero yo creo que ya uno está encerrado, como que a veces uno puede bajar como... Uno baja las defensas, uno ya no está como... Uno no, y no, puede que esté peor la situación en la calle.
No, yo también me veo cuando pasa eso, porque a mí me pasa algo muy parecido, pero pues no fue llegando hacia acá, pero era cuando estaba antes de la pandemia, cuando realmente no podía salir. Yo iba caminando por una calle, pues realmente sí era como algo solo, pero pues no porque alguna calle esté sola, uno tiene que sentirse inseguro. Bueno... yo llevaba también una camisa súper alta, una chaqueta, unos leggings pegados. Yo siento que una moto sale de una cuadra detrás de mí y al acercarse a mi espalda desacelera. Y el tipo saca la mano de la moto y me pega una palmada en una nalga.
No, pero ¿cómo?
Sí.
¡Qué miedo! Y además paró.
Sí, o sea, desaceleró realmente la moto simplemente para hacer esa porquería. Yo en ese momento, pues claro, o sea, no sé, uno se queda quieto. Y el tipo siguió, o sea, yo no sabía qué hacer en ese momento. O sea, era muy extraño.
Pero no le gritaste ni nada.
No, como que quedé en shock. Y ya como que pasaron, es que eso fue como en segundos. Pasaron como un minuto y yo ahí quedé como... Y reaccioné y realmente me puse, fue a llorar, pero de la rabia. Porque me sentía impotente, me sentía muy...
Y que no pudiste hacer nada, porque el man salió en su moto y ni forma de voltearse, gritarle o cualquier cosa.
Y que a veces es peor, porque como que uno les puede decir algo y se viene en la moto y... ¿Y qué?
O sea, pero hay casos, uno tampoco sabe cómo reaccionen, porque yo me acuerdo mucho, yo no sé, de estos videos, como que la gente hace... Vamos a ver cómo los manes reaccionan. Yo reaccionándole a lo que ellos me hacen.
Ah, sí.
Y hay manes que quedan como en pausa, como en shock de la vieja me respondió, ¿qué voy a hacer? O sea, y uno no sabe cómo gente súper violenta, pues casos se han visto, pues no con, digamos, de acoso, pero sí, digamos, esos casos de que los carros van y se estrellan y alguno se baja súper agresivo y tales, uno no sabe si a uno le vaya a pasar algo igual. Y uno sola, pues uno pues menos se atreve a reaccionar de esa manera.
Y más que no había nadie cerca, ¿cierto?
No, estaba sola. O sea, yo realmente me puse a mirar como lado a lado y estaba completamente sola. Y yo dije, Dios mío, pero si esto me pasa con unos leggings y una chaqueta, ¿qué me hubiera pasado con una falda corta o...?
No, pero es que es ese sentimiento, bueno, ahorita hablamos de eso, del tema de la ropa, porque creo que ahí sí tengo...
muchas cosas que decir.
O sea, estoy muy conflictuada en esa parte, pero quiero decir como esa sensación que uno siente de impotencia y encima de todo, uno se siente culpable, o sea, nosotras como mujeres nos hemos sentido culpables. Y lo digo porque me han pasado situaciones, porque creo que cada mujer puede tener una o dos historias que...
yo creo que todas hemos pasado por al menos contar. Una.
Y entonces es esa situación y como ese sentimiento de yo no tengo por qué sentirme culpable. Más bien él debería sentir mal, porque no es solamente a mí que me agredió o a ti que te agredieron, sino en general cómo actúa en su vida para que esas cosas pasen, ¿no?
Yo recuerdo que hay una caricatura de va una chica como en el bus y alguien le toca como el seno, ¿sí? Como que se la aprieta y ella como que va a la universidad y queda la mancha como roja ahí. Va a la universidad y ella como que luego se devuelve en el bus y la marca sigue ahí y luego ella se baña y la marca sigue ahí. Y es un poco así como uno se siente cuando esas cosas pasan, ¿no? Como cuando le pegan a uno, cuando se le rozan, cuando lo miran, uno en realidad se siente como sucia.
Es como ese capítulo de Sex Education, creo que todos vimos, que es súper conocido, que el man se masturba detrás de ella, con ella, literal, y ella obviamente se baja como muy perturbada, en shock, que creo que es lo que uno hace como tratando de procesar qué acaba de pasar, de por qué me hizo eso a mí, digamos, la chica iba con un jean normal, que es lo que nosotras decimos, o sea... porque a veces la gente se respalda en cómo nos vestimos para poder justificar ese tipo de acciones, pero a veces no es así. O sea, cuando uno sale de la universidad en Bogotá con el frío tan horrible que hace, con chaqueta, jean, la maleta, y que manes lo miren así o se atrevan como a uno a acercársele y como tocarlo. Y en el caso de la chica de Sex Education, que ya fue para ella muy difícil procesar, no sabía con quién hablarlo, ni siquiera ella entendía lo que le pasaba, hasta que ella se trató de volver a subir al bus y veía al man en todas partes. Y es esa marca, o sea, como que ella ya no se sentía segura caminando sola, no se sentía segura tomando un bus que tomaba todos los días hacia su casa, hasta que pues tuvo el apoyo de sus amigas y todo para... pero eso son cosas que marcan, y es posible que es lo que uno habla mucho, tal vez los hombres no lo entiendan porque ellos no pasan por situaciones así, pero son cosas que a uno psicológicamente y emocionalmente lo dejan muy fuerte. O sea, yo me imagino que Lupe después de eso llegó como a su casa, necesito procesar esto de alguna manera, como no, llorar, lo que sea.
Yo miraba para todos lados y yo decía, Dios mío, ¿a qué otra persona me va a coger? O llegando a mi casa, que también es un poco solo. No, uno la cabeza se le vuelve un ocho.
Aparte que es que, exacto, como que uno no sabe reaccionar a esas situaciones. Entonces, claro, es peor.
Y que cuando eso le pasa a uno, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero hubo un tiempo en el que yo pensaba mucho como a dónde iba y cómo me iba. Entonces, listo, si me voy en un Uber, por ejemplo, bueno, me atrevo a usar un vestido, que obviamente un Uber no es nada seguro.
Que uno diría como con las manos en las piernas, como exacto, tapándose.
Pero digo, bueno, al menos no me estoy subiendo un Transmilenio en donde me pueden estar tomando una foto por debajo y yo ni cuenta me estoy dando. Yo recuerdo que hubo una época en la que yo era, listo, voy a clase de inglés, entonces si voy a clase de inglés tengo que coger Transmilenio y luego tengo que coger un bus hasta la universidad, entonces no, pues no me voy a ir en falda, porque si me voy en falda no, y podría estar haciendo el clima más delicioso para uno poder ponerse un vestido, y como que uno mismo se va negando, y no, bueno, si voy a la universidad, y luego, no, pero si voy a salir tarde, y qué tal esa maleta me suba a la falda, o sea, son un montón de cosas en donde uno ni siquiera dentro de su casa cuando está escogiendo qué se va a poner, está tranquila.
No, y es que además la gente cree que, no sé, uno se pone una falda para realmente mostrar piernas. No para disfrutar del clima, no para sentirse cómoda. No,
para sentirse linda. O sea,
exacto.
Sentirse linda no tiene por qué ser un crimen.
Exacto.
A nosotras nos han enseñado toda la vida que sentirse linda es exponerse. Y a eso también un poco lo que tú ibas con el tema de la ropa. Y lo que siempre se ha dicho, porque nos tenemos que cuestionar cuando pasan situaciones de acoso, de abuso, de violaciones, de diferentes cosas, donde la mujer no es la responsable y se le pregunta qué estabas usando. O sea, una minifalda no tiene por qué ser motivo para... O lo que tú contabas. El caso de esta chica en Perú.
Ah, claro, sí. Es que yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero hace poquito, eso fue que como hace un año, en marzo del 2020... yo estaba leyendo una noticia que en Perú a una chica la violaron, pues le ocurrió esto, era con un amigo, como que se habían ido de rumba, algo así, y que la justicia absolvió al tipo, o sea, justificando que la ropa interior de ella había provocado esa violación. Porque llevaba, literal, decían los jueces, una tanga de encaje de color rojo. Y eso ya era razón suficiente para que a ti te violaran. Entonces, uno dice, Dios mío, pero en el siglo XXI la gente pensando en ese tipo de cosas es absurdo.
Y justificándolas. Porque es que una cosa es que alguien lo piense y otra cosa es que primero lo digan como una justificación judicial, legal para no detener al man. Y segundo, que más gente se le una y diga como, sí, sí, no. Entonces, como ella usaba la tanga de color rojo, entonces, sí, ella quería que la violara, porque es que era que ella quería. O sea, no, la culpa no es del man, sino de uno, porque yo me lo busqué. Hablamos de que uno queda en shock, ¿sí? Como, ¿qué hago? Pero hay mujeres que son muy paradas y que se le enfrentan al man. O sea, casos en Transmilenio, que la gente, pues a uno que, uno es como se corre o cualquier otra cosa, ¿sí? O uno acompaña y uno hace como cara de qué puta es este man, ¿o qué? Pero hay mujeres que se le paran y le dicen, ¿usted por qué me está tocando? ¿Usted por qué me está...? Hay un caso que salió en noticias, aquí en Bogotá, hay una chica que en Transmilenio, el man como que la manoseó. Y la vieja lo enfrentó, o sea, le dijo, ¿usted por qué está haciendo eso? Respéteme a mí como mujer. Y era tarde, y digamos que la chica iba... pues vestida como para Bogotá, o sea, chaqueta, pantalón, guantes. O sea, no hay excusa de decir como que la gente diga, ay, no, lo mismo que con el caso que cuenta Lupe, como no lleva una falda o lleva un escote, y entonces eso provocó al man, para que eso no debe ser ninguna justificación, porque es que entonces, mijito, no te puedes controlar. Entonces yo creo que ya es un problema de psicólogo, que vayas y busques qué hacer, porque, o sea, como que no puedes como controlar tus instintos sexuales. Y hay un video y de alguien que la grabó mientras ella lo enfrentaba. Y ella salió y a hacer la denuncia. Si quieres, ahorita se los busco y se los muestro.
Eso. Se pudo haber subido aquí mismo. Pero usted no tiene por qué hacer eso.
Vale, muchas gracias.
Respéteme a mí como mujer.
Gabriela Danjoy denuncia haber sido víctima de actos sexuales en un bus de Transmilenio del Portal de las Américas.
Iba en la ruta Metro de Vivienda, yo me dirigía para mi casa. Yo pues ya estaba saliendo tranquila de la academia donde yo estudio, y pues cuando él se subió, se hizo ahí detrás y comenzaba a moverse. Cuando yo no quería hacer falsas acusaciones ni meterme nada en la cabeza, yo dije, no, de pronto estoy pensando mal, pero yo tenía una licra y podía sentir su pene aquí en mi nalga, en mi glúteo.
El hombre señalado de estos hechos fue increpado por la joven y otros usuarios.
Pues ya, perdón.
¿Cierto que sí? ¡Acéntalo! ¡Acéntalo! ¿Cierto que sí?
Rato esperando a la policía.
¡Ah, sí ve! ¡Sí ve! Uy, no, pero muy parada la vieja. Yo no sería capaz de hablarle así a un tipo. O sea, yo reaccionaría totalmente distinto, como en shock. Y pues claro, no. O sea, ahí uno se da cuenta que un leggings, o sea, la ropa que uno usa, jamás será justificación para tener ese tipo de abusos, para recibir ese tipo de comentarios.
Un poco yo pensaba también esos comentarios desde los hombres, ¿no? Porque puede ser de morbo, como también puede ser juzgándote, porque también si es una mujer que no es tan linda, por ejemplo, entonces esas no se merece ser morboseada, sino se merece ser juzgada, y ser juzgada porque es fea.
O también, por ejemplo, cómo nos han educado, pues bueno, digamos en mi casa no pasó tanto, pero sí es muy normal que uno le digan como, pero ¿por qué te vas a poner eso? O sea, tú vas a salir en Bogotá, ¿tú qué quieres que te pase algo, cierto? Y uno es como, pues no quiero que me pase nada, me estoy vistiendo para mí y para nadie más. Y como que dentro de nuestras mismas familias también llega a pasar. O sea, yo recuerdo mucho que mi relación con la ropa siempre ha sido un poco rara. Porque yo cuando me desarrollé, de una cogí cuerpo de una pelada 24 y yo tenía, ¿qué? 14. Entonces... como que mi mamá siempre como que estuvo ahí apoyándome, como, ay, sí, tales. Pero llegó un punto en el que yo recibí tanto acoso, por ejemplo, callejero, de manes de 40, de 50 años, que yo salía con buzos que me taparan la cola, que no se me vieran los senos y nada. Y así duré casi hasta que me fui a Barranquilla, porque ya en Barranquilla no podía usar un buzo porque me asaba. Pero ya ahí ya tenía 16 años. Pasé casi 4 años de mi vida cubriéndome. Y llegué a Barranquilla... pues una rola en Barranquilla con ese calor, pues claro, uno trata de estar vaporoso. Y recuerdo que una vez iba para una droguería que estaba a una cuadra de mi casa y me paró una camioneta, todavía la recuerdo, una camioneta blanca con los vidrios negros. Y yo apenas como con 16 y me bajó el vidrio y salí yo corriendo a la droguería como auxilio. Entonces como que también eso que uno vive en la casa, que uno vive en la calle, también influye mucho como uno se viste, hasta que ya llega un punto en que dice, o vivo mi vida como la quiero vivir, o me toca seguir escondiéndome detrás de la ropa, porque si no me juzgan en la casa, me juzgan en la calle, me violentan en la calle, sino como lo decía Pau, como me juzgan en la universidad y me critican, que esa también es una forma de acoso, que muchas veces pensamos que es solamente sexual, pero en realidad no, uno también puede estar acosando a una persona cuando la ve y le dice como, pero es ya que es gordita porque se puso un crop top, ¿sí? Exacto. O esta que es flaquita porque se pone ese jeans y ni nalga tiene.
A mí me pasó una vez que a mí me gusta usar resto faldas y vestidos en Bogotá. A mí siempre me dicen, pero ¿por qué te pones eso que frío? Y yo, pues, me igual, uso igual porque me gusta no, vestirme me así. Pero yo me acuerdo que una vez yo me puse una falda y mi mamá me preguntó, ¿vas para la universidad? Y yo le dije, sí. Y ella me dijo, ¿y te vas a ir en falda? Pero no con cara como de reprocharme así, sino de miedo. Sí. O sea, la cara de mi mamá diciéndome, por favor, no te pongas falda si te vas a subir atrás, Milenio. Y pues es muy paila, o sea, es algo que te limita a desarrollar tu libre personalidad, que es un derecho, y yo poderme poner lo que yo quiera para salir, y, pero que aparte también a mi mamá la deje angustiada, o sea, como mi hija salió a la universidad, o sea, a la universidad, y se va a subir al transporte público en falda y me da miedo que le pase algo. O sea, aparte es como creer que lo que está mal es que me ponga falda y que lo que está mal no es eso, lo que está mal es que alguien en Transmilenio me vaya a acosar, me vaya a manosear o cualquier otra cosa. Pero claro, es la reacción, claro, como de mamá de proteger, lo que tiene a su alcance es decirme a mí qué puedo hacer y qué no puedo hacer, que decirle a un desconocido en Transmilenio, no mire a mi hija, no toque a mi hija, y pues eso también es muy paila, o sea, como en lo que tenemos. Y aparte sí, es algo que siento que es como muy complejo, porque aparte me lo dijo mi mamá, no es que me lo haya dicho mi hermano, mi papá, me lo dijo mi mamá, porque ella sabe cómo lo vivimos nosotras, ¿sí?
Y sobre eso, yo también, yo había escuchado, o bueno, había leído también, como por esos datos curiosos, que como el 30%, algo así, de las discusiones que tienen las mujeres mexicanas con sus parejas, se centran en qué es lo que usan las mujeres al momento de salir, y por qué lo usan, ¿sí? Porque ellas no le pueden decir a su pareja, o no se pueden poner una falda antes de salir de la casa, porque ya sus parejas se enloquecen, se vuelven, y además que México, pues, es un país bastante como tiene problemas. Sí.
Yo tengo una anécdota de eso, precisamente en Barranquilla, como que yo llegué, pues tuve un novio, y en un momento, o sea, yo tenía un short y una camisa pues pegada, y me paró y me dijo, ¿cómo tú vas a usar eso? Y yo le dije, ¿cómo?
Espera, ¿cómo? Alerta, alerta.
Sí,
alerta,
yo le dije, mira,
aléjate.
Yo no sé si tú estás acostumbrada a decirle a tus novias cómo se van a vestir, pero tú a mí me conociste vistiéndome así, y yo no me voy a morir del calor porque es que tú no quieres que yo muestre pierna. Aparte que no tengo pierna, como para mostrar, bien chiquita. No lo voy a hacer porque simplemente a ti te da la gana de decirme qué es lo que yo me voy a poner. ¿Y a dónde qué? ¿Que no quieres que miren a mi novia? No, es absurdo. Yo recuerdo que, ¿sabes? Yo que toda como no le bajas 10 a tu neura, que a mí no me vas a venir a mandar. Me manda mi papá y eso.
Y ni así.
Sí, y ni así que mi papá me diga, ¿por qué te vas a poner eso?
Y yo digo, no, pues porque me gusta. Chao, que estés bien. Sí, fin, o sea.
Exacto, sí.
Aparte que es que ahí va la situación distinta de mi mamá, digamos, a mi hermano o a mi papá. ¿Qué pasa más con mi hermano? Mi papá es como más relajado, pero mi hermano sí es todo, ¿usted por qué va a salir así? ¿Con quién va a salir? Sí, que es como mucho más agresivo, que es como, ¿qué, what? O sea, la voz, digamos, la forma que mi mamá me lo dice es como de miedo, ¿sabes? Como de, no salgas en falda. Mi hermano es como, ¿y por qué se dice? Como ya juzgándote de una vez, como, cámbiese, no va a salir así a una fiesta, ¿y por qué no? Claro, como, supongo yo que como son hombres, ellos saben cómo son los hombres, ¿sí? Cómo van a reaccionar a tal situación. Y ahí es donde va el punto, o sea, él me lo dice, es porque yo los provoco entonces, porque si yo me he visto de esa manera, entonces los manes van a reaccionar de esa manera, es que eso no es el asunto. Hay que los manes se reeduquen, que eso no debería ser la reacción que ellos deberían tener, o sea, yo me puedo vestir de esa manera sin necesidad que eso sea una razón para que a mí me violenten, me acosen en la calle. Digamos, los temas que nosotras hemos hablado, como de situaciones de mujeres que no tienen que ver nada la ropa, pero igual terminan siendo violadas, hay feminicidios, las asesinan, y que vestían un burka. Total. Y por eso las violan, ¿no? Y eso no es una excusa. Entonces, ¿por qué nos tenemos que...? Porque la gente se tiene que parar en decir, es que tú ibas con escote, con razón te piropearon, con razón te manosearon, con razón... Y no.
No, y que digamos, yo voy a hacer una anotación muy nerd, pero de verdad, a mí me gustaría que quedara...
grabado.
Sí, anotado, porque es muy importante decir como la culpa no es ni de la ropa ni de la mujer. Usar una falda, o sea, para el que no sabe, las faldas toda la vida han sido desde que se crearon. O sea, el simple concepto de la falda fue para empoderar a la mujer. Y sí, bueno, puede que no tenían ni bolsillos, que nos robaban el derecho de tener bolsillos. ¿Qué más prueba de que nosotras éramos mujeres trabajadoras que la creación de un bolso para cargar más que una sola billetera en un bendito bolsillo? Pero bueno.
Ese es otro tema, después lo hablamos.
Pero en el tema de las faldas, las de pincel, sí, las que son súper pegadas, fueron creadas como una alternativa para las mujeres trabajadoras. Siempre ha sido un concepto de empoderar a la mujer y nunca de reducirla. Y en el tema de la minifalda, que ahora están saliendo noticias como de estaba usando una minifalda, por eso la violaron.
Como el caso de Andrés Carne de Res, y que fue súper famoso, y que fue como, es porque usaba minifalda, no, o sea, no me vas a venir a decir que porque usaba minifalda, ¿a dónde qué?
Es que aparte me parece muy descarado que alguien salga con un comentario así, defienda una situación así.
Perdóname, pero tú, ¿cuándo has usado una falda?
Uh-huh. Si sí, ni siquiera te atreves a usar una falda, empecemos por ahí.
Pero volviendo al tema del Danacio, esto que yo les que he comentado ahorita, como el tema de casos de mujeres. Bueno, que aquí también entra el caso de, bueno, y las niñas, los niños, niñas pequeñas que también sufren este tipo de violencias. ¿Cuál es la excusa o cuál es la justificación para decir que por esta razón las violaron o las manosearon?
Es que fue culpa de la mamá.
Ah, claro, porque esa es la otra cosa, ¿no? Uh-huh. Recae la culpa en la mamá.
En la mamá.
No, sí, en el papá.
No, entonces, ahí no, ya no es, mamá. Si iba vestida así.
Ajá.
Ajá, no es si iba vestida así, sino la mamá la dejó sola.
Uy, a mí eso sí que me da mucha rabia cuando alguien hace el comentario. ¿Y dónde estaba la mamá en ese momento? Y uno... Dios mío. No, aparte que es una forma como de anular de una vez la situación de esa familia. O sea, uno no sabe en qué contexto social, económico o qué situación viva, porque puede que la mamá también esté en una situación de violencia psicológica o de acoso de parte. No sé, qué sucede mucho con las parejas de las mamás que son padrastros de las niñas que al final resultan como víctimas de estas violencias. Y claro, como uno de una vez ponerla ahí en el paredón y decir, es que fue tu culpa, es que por no estar pendiente de tu hija, entonces ¿para qué tienes una hija? O todo este tipo de cosas que se les dicen para poder justificar de alguna forma el hecho violento.
Bueno, y retomando también como lo que hablábamos un poquito, creo que Pau ya lo mencionó sobre la burka, creo que, que como esta situación de las mujeres en India, exactamente, de los saris, que son, bueno, para los que no sepan, son estos vestidos largos que...
Es el traje típico indio, traído por el top, que es como la camisetica de arriba, y viene la tela, que lo que hacen ellas es se envuelve. Son metros de tela que ellas mismas se envuelven alrededor del cuerpo y después se lo trazan por el hombro y se lo cruzan. Y el sari rojo es el sari del matrimonio.
Bueno, hubo una campaña, no recuerdo si fue, creo que estadounidense, iniciativa de unas agencias de publicidad estadounidenses que se llaman Hill Holiday y BBDO. Ellos crearon unas imágenes como si tú hubieras entrado a una página web a comprar ropa. En este caso eran a comprar saris. Y claro, tenían su talla, pues la descripción, el precio incluso. Pero lo que impactó de esta campaña fue que la descripción era brutal, era muy impactante porque hacía referencia a por qué y cómo debía una mujer usar un sari. Entonces les voy a leer una descripción de una de las prendas. Decía, todo el mundo sabe que si estás en un club bebiendo y bailando, prácticamente estás pidiendo que te viole.
¿Qué puta?
No, y eso no es nada. Dice, este reluciente sari rosa te asegurará que nadie intente comprarte una bebida porque las chicas sanskari no deberían, no sé si lo pronuncié bien, no deberían estar bebiendo en primer lugar. ¿Lo pueden creer?
Lo puedo creer, porque digamos, no, es que lo puedo creer, porque igual digamos, en Colombia es un país, pues, aunque en su constitución dice que somos un país laico, en su mayoría es un país muy cristiano y muy moralista. Y la India es un país muy, muy arraigado a sus religiones y a sus creencias. Entonces, eso, sí, digamos, fusionado con el machismo y como todo este tema sobre el poder sobre las mujeres, se ven ese tipo de cosas. Ahí mezclan tanto, te pueden violar, a no deberías tomar porque eso no te lo permite tu religión, o a que no deberías salir a tales horas porque una mujer de tu clase social, porque eso también en India es súper prevalece muchísimo, tampoco lo debería hacer. Entonces, era algo que ahorita mencionaba, de que son muchos factores que se unen no solo al tema como de género o el sexo, sino también a tu estrato social, a tu clase, que son otros factores que se añaden como al tema del género del sexo, sino también tiene que ver con tu raza, tu estatus social o clase socioeconómica, tu religión también, y digamos que en la India se habla ¿cómo? De castas. Entonces, si tú eres de tal casta, entonces no puedes hacer tal cosa, tú eres de tal, tal, tal. Y todo eso se suma a un tipo de violencia, que puede ser un tipo de violencia simbólica, se le puede decir, contra la mujer, y digamos en este caso con lo que usa. Y que de una vez le están imponiendo, como, no puedes usar esto porque te va a pasar tal cosa, pero si usas esto es posible que no te pase. O sea, es denso también pensar que ya lo están prediciendo. O sea, es una cosa que ya se sabe que va a pasar, entonces...
No, y es que además, o sea, uno leyendo, si cualquiera se pone a investigar sobre la violencia de género en la India, o bueno, en toda esta parte del Medio Oriente, son unas tasas absurdas. La violación es como la segunda causa de muerte en las mujeres en la India, entonces uno dice, creo que le está pasando a la sociedad. Y
no, que le está pasando, no, que seguimos aceptando.
Exacto, porque eso no es de ahorita, eso siempre ha pasado.
Sí, y ahí está la discusión, no es que hubo tiempos mejores, es que hubo tiempos sin información, donde la gente no se atrevía a denunciar, donde no habían casos de escrache. El simple hecho del escrache en internet.
¿Qué es escrache para los que no saben qué es escrache?
El scratch es cuando uno coge, por ejemplo, a un abusador o un acosador, un violador, lo que sea, y pone su foto y hace la denuncia pública a través de redes sociales y que pase lo que tenga que pasar. Que esa es otra discusión también tan grande, como que hasta qué punto es legal que yo pueda como hacer esto a través de redes sociales y hacerlo público, pero pues eso es otra cosa ya que se sale del tema, pero...
Pero es que igual, yo ahorita estoy trabajando con un tema de preguntarle a la gente sobre la justicia. Primero, la gente no... Por lo menos en Colombia, yo no sé en el resto del mundo, pero creo que, o sea, la gente no cree en la justicia, la gente no cree en la policía, la gente no cree en los sistemas políticos porque les han demostrado históricamente que las denuncias no son factibles, solamente sirven para hacer estadísticas. Entonces, ¿de qué le sirve a una mujer exponerse? O incluso cuando le roban a uno el celular, particularmente aquí en Bogotá, no voy a hablar del resto de ciudades en el mundo o en Colombia, pero uno puede durar 8 horas en una estación, 2 días haciendo una denuncia y nunca pasa nada. Y uno puede conocer quién lo robó, dónde vive el ladrón, dónde está su celular y todo, y nada va a pasar porque nada está sucediendo, o sea, nada cambió en el sistema. Entonces, no es algo nuevo, es algo que venía pasando, que hasta ahorita la gente está tratando de hacerlo visible.
Y es que igual en esos territorios como que son tan alejados, o en donde en verdad como que la misma cultura ha aceptado y ha normalizado todas estas problemáticas, es muy difícil yo coger como mujer y decir, es que estoy cansada de esto, es que miren lo que está pasando. Es, sí, como que en realidad coger y cuestionarse toda una tradición es muy complejo.
O a la rica, que es exacto. Ir directamente como a una institución de años, o sea, milenios, que se ha establecido como un estilo de vida para todas estas personas. Entonces, claro, no es solamente como lo que decía Pau, como uno reprocharse o sentirse culpable por el hecho de que este hombre me hizo algo, sino, claro, ya decir, si estoy dudando de que esto pase porque está bien que pase, también estoy dudando de la existencia, no sé, del Dios, de las deidades en las que yo creo o a las que yo adoro.
Y ahí va, digamos, o sea, ahí ya no iría el tema de decir, bueno, es que es como se visten estas mujeres que les pasa esto, porque precisamente uno sabe cómo es un sari, cómo es una burka, cómo son estos trajes típicos de esta zona que son totalmente cubiertos y... huepucha, muestran si acaso los tobillos. Entonces, tampoco es como venir a justificar desde nuestras prendas de vestir, los chores o un vestido largo que te cubra todo. No, es realmente como, o sea, que nos analicemos nosotros mismos y digamos, de verdad, dejemos de juzgar a las personas por lo que llevan puesto. Y si realmente uno se pone a analizar tantas como anécdotas que le han pasado en la vida.
Y uno va a tener un monte de outfits, por así decirlo, durante todas las anécdotas y se va a dar cuenta que no hay un patrón, no hay un patrón en el que, es que yo siempre usaba minifalda, no, o yo siempre tenía un escote, yo hubiera podido estar completamente tapada, y me ha pasado y nos ha pasado, como ya lo escuchamos, como en realidad no es el punto, a lo que llevamos es que en realidad la ropa no es el punto por la cual somos violentadas y acosadas todos los días.
Y un poco nos llevó a hablar esto y a tocarlo en el podcast, creo que es necesario mencionarles porque hemos visto que la violencia se ha visto relacionada con la forma en la que vestimos a diario y no es la ropa.
Es la excusa, porque no solo ocurre con nosotras las mujeres, lo sabemos que ocurre con personas trans, sabemos que ocurre con cualquier otra persona por el hecho de llevar cierto tipo de prenda, ya es señalado por tal razón, o es violentado de otra manera, no solamente de género. Y pues nosotros lo hablamos como por nuestra experiencia, porque somos mujeres, lo hemos vivido, escuchamos historias de amigas que lo han vivido, o hemos leído en los medios de comunicación tantas historias, como en India, como la chica en Perú, como el caso de la maná en España, en Colombia también, tantos casos que ocurren. Y que igual es algo que no podemos decir, no, es algo alejado, es algo que ocurre de vez en cuando, no. O sea, ocurre todos los días, todas las horas, en cualquier lugar del mundo.
Y ya como anotación final, si quisiera decir como, eso que dices es muy interesante, sobre, lo comentamos con nuestras amigas. Nosotras decidimos hablar esto en el podcast,
en una reunión conversación,
comiendo pizza, o sea, grabándonos, hablándolo como si fuéramos, como somos amigas.
Como si fuéramos, como porque si fuéramos amigas. Como si
porque no lo son.
O sea.
Y claro, porque es un espacio seguro. Exacto, ¿sabes? Uno no se va. Yo no puedo hablar esto, no sé.
Mi hermano me va a echar la culpa, yo lo estoy hablando mucho acá. Pero claro, yo no voy a hablarlo con mi hermano porque mi hermano no lo va a entender, ¿sí? Él no va a decir como, ¡ay, a mí también me pasa! No, o sea, jamás en la vida te vas a poner en mi lugar o vas a salir con un comentario o una anécdota empática como porque pasamos por lo mismo, o sea, jamás va a pasar. Y yo creo que ni siquiera nosotros, o sea, somos amigas, lo estamos hablando, pero yo estoy segura que uno puede entrar a una discoteca y uno está en el baño y encontrar a cualquier desconocida y preguntarle como, oye, ¿estás bien? Yo vi qué tal man... Y nos vamos a sentir en un espacio seguro hablando nosotras porque entendemos por lo que hemos pasado y por lo que pasamos. Pero sí es algo que claro, que debería también salir como estos espacios, sino que hacerlo más visible. Esto sucede, esto pasa y no podemos quedarnos calladas respecto
a eso. No, y que si hablamos de feminismo y si nos reconocemos como feministas cuando hablamos del término sororidad o lo que sea, y que para muchos puede ser súper harto y hablar del patriarcado y todos estos términos que a veces pueden sonar tan, no sé, incisivos o sí, como muy fuertes, pero es porque sí hay una necesidad de decir como, pues si tú no me estás prestando atención, mis amigas sí me están prestando atención, entonces para ti puede ser súper aburridor, pero para mí es algo necesario porque yo lo estoy viviendo todos los días.
Y me encanta que lo hayamos tocado en el podcast porque, bueno, pensarán, bueno, este podcast se volvió un podcast sobre feminismo y no sobre por ropa. Pero, sí, pero es que sí, pero el podcast es sobre moda, pero es el punto en que siempre llegamos de, digamos, en este caso, como Pablo mencionaba, la ropa se ve o las prendas o la moda se ve metida como en el tema de las violencias de género, porque es que sucede y la ropa, como siempre lo hemos mencionado, la moda siempre está metida en todo nuestro estilo de vida, en todos nuestros momentos de la vida, en todo lo que vivimos. Y en este caso, la ropa tal vez para muchas de nosotras o debería ser o es una forma de expresión, una forma de liberación, una forma de sentirnos bien con nosotras mismas y de un momento a otro cualquier persona la puede usar en nuestra contra para juzgarnos por situaciones externas a nosotras. justificar las reacciones o las formas en las que nos tratan en muchos espacios, no solo en la calle o no solo en las fiestas, o, sino también en tu casa, en lo que mencionamos aquí en la universidad o con tu pareja.
Nuestra forma de vestir no debería estar limitada por el miedo a ser juzgadas y atacadas por la sociedad. Ya hemos escuchado en este episodio que lo que vestimos no es justificación para ninguno de los casos de violación y feminicidio en el mundo. No hay excusa, no hay justificación y mucho menos a favor del agresor y en contra de las víctimas. La ropa debe ser sinónimo de expresión y liberación. Este episodio lo realizamos Guadalupe Hernández, Ana María Flechas, María Paula Muscus y quien les habla, Paula Hernández. Nos escuchamos en una siguiente oportunidad.
Esto es Moda en Clave de Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Recuerda estar pendiente porque los jueves, cada 15 días, subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como @modaenclave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio. We'll be right back.